Seguimos aquí, muy despiertos en la noche de COPE. Y permíteme, Lobo, me va a poner un poquito intensa, me va a poner un poquito intensa. Solo...
La intensidad nunca es mala si va a deshoras. Te he de decir porque va acorde con lo que hay que hablar.
Es que la, claro, la pregunta es intensa en sí misma, ¿Qué necesitamos para ser felices, trasnochadores? ¿Qué creéis que es necesario?
Ay, pues es que casi siempre recibimos mensajes de que necesitamos todo, ¿no? Para ser felices. Claro. Y al final se necesita tan poco, tan poco. Claro, pues simplemente hoy respirar a una persona que quieres. Sí, eso te hace feliz.
Cada uno tiene sus cosas, ¿no? Pues a mí me hace feliz tener esto, tener lo otro. A mí me hace feliz sencillamente rodearme de gente. Bueno, todo el mundo suele coincidir en que la confianza, la libertad, la educación o la armonía, pues entre vida laboral y vida privada, son fundamentales, desde luego, a la hora de disfrutar de una vida plena y feliz. Estos son los pilares, sobre todo, sobre los que se fundamenta el libro que vamos a tratar hoy. Se llama Feliz como un danés. Y es que en los últimos años Dinamarca aparece siempre en los primeros puestos de los países más felices del mundo.
Ahí va tu pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tienen allí que no tenemos aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son esas condiciones que les permiten ser más felices? ¿O es que nosotros siempre nos fijamos en lo negativo? También vamos a mirarnos un poquito al ombligo, trasnochadores, porque tenéis que estar preparados. Vamos a conocer los 10 secretos de la gente más feliz del mundo. Y para eso tenemos aquí a Melina Reidal. Ella es embajadora de Buena Voluntad de Copenhague, escritora y autora de Feliz como un danés. Melina, buenas noches.
Thank you very much.
La felicidad son condiciones de vida que ya nos dan hechas y que nos permiten ser felices. ¿O primero tenemos que aprender a ser felices por nosotros mismos?
In a certain way, it's,
en cierta forma,
both.
Son ambas.
Of course, when you're born in a country like Denmark,
nace en un país como Dinamarca, que tiene el mayor nivel de confianza en el mundo y mucha libertad para elegir la propia vida,
in a certain sense,
en cierta forma es más fácil.
They also teach us something
y además también nos enseñan algo muy importante en Dinamarca, que es el sentido de responsabilidad individual dentro del mundo en el que vivimos.
And so when you feel individually
Por lo tanto, cuando uno
engaged,
se siente individualmente comprometido en la sociedad en la que uno vive,
whether those values are given to you
aunque esos valores nos vengan dados desde el principio,
or you believe in these values to change your country,
o uno cree en esos valores para cambiar el país,
it seems that people that have a
parece
purpose in
que
life,
bueno, las personas que tienen un objetivo en la vida y que participan
in a project
en un proyecto
bigger than themselves,
bueno, que es más grande que ellos y contribuyen a cambiar el mundo,
it makes them more happy.
Eso les hace más felices.
Bueno, si hablamos de Dinamarca, vamos a saber cómo se vive. ¿Cómo se vive en Dinamarca? ¿Qué le hace Dinamarca a ese país tan feliz?
I give 10 reasons in my book.
Yo en mi libro doy 10 razones para la felicidad.
And as I mentioned just before,
y como he dicho antes, la confianza
is one of the main pillars
es uno de los pilares principales de la felicidad, del modelo de felicidad danés.
Denmark has the highest level
Dinamarca
of trust
tiene el, nivel,
in the world.
El mayor nivel de confianza en el mundo.
It's at 78% between
Está al 78% de confianza entre ciudadanos.
And this changes completely the way
y esto
you
cambia
relate
totalmente
to
la forma en la que uno se relaciona con los demás.
You approach them with much
Realmente,
more simplicity and care.
El enfoque es mucho más sencillo y con mucho más interés.
You think the other person wants to do good to you.
La otra persona, bueno, suponemos que quiere nuestro bien.
The trust is also
y la confianza
the
también
the
es la mayor en el mundo en relación con las instituciones.
It's at 84%.
Está al 84%.
To give you a point of reference,
y, bueno, para darles una referencia,
the average in Europe,
la media en Europa
is 25%.
Se sitúa en el 25%.
Wow. The country I live in,
el país en el que vivo, Francia,
it's at 22%.
Está al 22%.
Entonces, teniendo ese punto de referencia, Melina, cuando vivimos en una sociedad que nos lleva a un individualismo, ¿cómo nos aislamos, ¿no? de todo eso y volvemos a confiar en el que tenemos al lado?
Let me give you one example from a country that's very far away from
Denmark. Les voy a dar un ejemplo
Denmark.
De un país que está muy lejano a Dinamarca.
In Bangladesh.
Que es Bangladesh.
Mohamed Yunus, Nobel Prize winner, created Grameen's Bank.
Que ganó el premio Nobel de economía y creó la banca Grameen de microcréditos.
He gave loans out to thousands
Él dio
of
créditos
people.
A miles de personas.
There's 5% trust in the country.
Y realmente es un país con un 5% de confianza entre individuos.
And 95% of
y sin embargo, el 95% de esos créditos se devolvieron.
Trust, building
La
a society
confianza,
of trust
crear una sociedad de confianza,
is about
tiene que ver con el compromiso individual para ser una persona confiable y mostrar también confianza en los demás. Y la forma en la que tenemos que enfocarlo es que incluso si uno crea un grupo de confianza, una comunidad confiable,
you're already doing a lot.
Ya se está haciendo mucho.
So you cannot expect or
así que
wait
no se puede esperar
a government
sentados a que un gobierno
to solve this problem for
resuelva
you,
los problemas por nosotros, porque se puede esperar sentado, como dice la expresión.
We need to individually engage in the values,
tenemos que comprometernos individualmente con esos
like
valores del mundo que queremos crear.
And to use the same example of,
y para utilizar el mismo ejemplo, yo vengo de un país con una enorme confianza, 78% de confianza entre ciudadanos,
and I live in a country with
y vivo
22%
en un país donde la confianza está al 22%.
But in my
pero
environment in Paris,
en mi entorno, en París,
I have a level of trust
yo tengo
above
un
80,
nivel de confianza por encima de 80%.
Because I decided
porque he decidido comportarme como una persona confiable y mostrar esa confianza a los demás. Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es reconectar con el resto de personas. Porque los seres humanos, de hecho, queremos tener relaciones de confianza. Y si logramos desacelerar un poco y conectamos con la persona que tenemos enfrente, podemos empezar a construir esos pequeños vínculos de confianza en cualquier lugar del mundo.
Pero qué difícil con la época de la tecnología, los móviles, qué difícil conectar de cara a cara, ¿no? Es muy difícil, es probablemente el momento más difícil.
That's one of the big threats for me.
Sí, es uno de los grandes retos,
social media,
o incluso de las grandes amenazas para la felicidad, son las redes sociales.
Of course, it gives us the possibility.
Por supuesto, nos da la posibilidad de estar en contacto con el resto de personas, compartir momentos.
But it also disconnects.
Pero también nos desconecta mucho de la relación y los valores humanos esenciales y la realidad.
Hay algo que es importante, trasnochadores, seguro que muchos de vosotros os vais a sentir identificados, ¿no? Compartir momentos. Hablamos de compartir momentos. Y cuando estamos con las personas, enseguida hay otra persona que tiene que irse a hacer otra cosa. Bueno, solamente puede quedarse un ratito. ¿Distinguimos entre compartir momentos y compartir momentos de calidad?
We have this concept in Denmark.
Sí, tenemos un concepto en Dinamarca que es el hygge.
And it's become very popular worldwide.
Y que se ha hecho realmente muy famoso en el mundo.
And hygge is essentially
hygge
about
es esencialmente
spending quality time together,
pasar tiempo,
where you're present.
Tiempo de calidad.
We can be
estando
together
presentes
today without being together.
De hecho, se puede estar juntos sin estar realmente
Danish,
presentes.
In the Danish version
entonces,
of hygge,
en la versión danesa del hygge, el concepto de que uno esté a gusto en un sitio acogedor, bueno, tomando a lo mejor una bebida caliente o comiendo algo. Eso lo define, pero sobre todo hay que conectar con el que tenemos enfrente. Eso es hygge.
Para una cosa para la que siempre nos estamos comparando es en la educación. Siempre miramos fuera a la hora de hablar de educación. ¿Cómo es la educación en Dinamarca y por qué, para qué se preparan los estudiantes? ¿Cuál es la diferencia?
The educational system for me is
creo
one of
que el
the
sistema
most
educativo
important
es uno de los
Danish,
mayores pilares del modelo danés de felicidad.
The main purpose of
el objetivo
the
principal de
Denmark
la educación en Dinamarca es desarrollar
the
la personalidad de los niños y las niñas.
The school is there to value
el colegio
all the talents, whether
intenta valorizar
manual,
o reconocer
creative,
todos los,
musical,
todas las capacidades,
sports,
ya sea la música, el deporte, lo intelectual, lo creativo. Todos. En muchos sistemas educativos se hace hincapié solo en la parte intelectual. Y por lo tanto, cuando uno es pequeño y no se nos da bien las matemáticas o la lengua, podemos pensar que no somos tan buenos como los demás. Y el sistema en Dinamarca le da el mismo valor a todas las capacidades, independientemente de dónde vengan. Y por lo tanto ofrece una más alta probabilidad de terminar viviendo una vida coherente con lo que somos.
And not a life that has been
y no una vida
decided by
que ha sido decidida por normas o estándares sociales
you have to live up to
o porque uno tiene que honrar algo. Sencillamente
and
vivimos la vida que nos corresponde.
I often talk about what I call the syndrome of the happy garbage man.
Y de hecho acabamos con lo que se llama el síndrome del basurero feliz.
The garbage man knows that his
role es decir, el que recoge la basura sabe que su papel es esencial para la sociedad.
Other people value him for it.
Entonces, ese papel de barrendero está reconocido por el resto de personas.
Because our society cannot function
without
garbage men.
Porque, de hecho, la sociedad no puede funcionar sin los barrenderos.
We need the doctor, we need
necesitamos
the banker,
al médico, we need al banquero,
the carpenter,
al ebanista.
But we need them all.
Los necesitamos a todos.
And that's a big part of the success of the model.
Esto explica en buena parte el éxito del modelo.
¿Qué es lo que nos dice, ¿no? como sociedad a cada uno de nosotros que exista la expresión aburrimiento? Niños que se aburren, ¿no? Uh-huh. Quizá ese es uno de los primeros síntomas que nos llevan cuando somos adultos no saber ser felices con lo que tenemos alrededor. Existe alguna de las claves en este libro, Feliz como un danés, porque de hecho hablamos de más tiempo libre. Más tiempo libre significa gente más contenta. Si es así, ¿por qué cuando tenemos tiempo libre, esos niños que se aburrían cuando eran niños, de mayores, no saben qué hacer con ese tiempo libre?
That's why this whole, educational system
sí, por eso
and the freedom
el sistema educativo y la libertad de elegir la vida que queremos llevar y de
so
ser
important.
Uno mismo o una misma es tan importante.
When you choose to do something in
cuando uno
life
elige
you feel
algo en la vida
about,
y se siente apasionado por ello y corresponde a lo que uno es, no se puede aburrir. Porque uno hace lo que quiere, lo que le gusta y se siente comprometido. Y por lo tanto ese aburrimiento no tiene cabida. Y además los daneses, los jóvenes daneses y danesas se van de casa muy pronto. La educación es gratuita y de hecho se paga por estudiar. Unos 760 euros al mes.
So you don't depend on your parents.
Por lo tanto, los jóvenes no dependen de sus padres
to decide for you what to do.
Para decidir qué
you
hacer.
Can freely choose
pueden elegir
what you want to do
libremente
in life,
lo que quieren ser
even
en la
if
vida,
they don't agree.
Aunque los padres no estén de acuerdo.
Y aquí, ¿cuántos que pasan de los 30 siguen en casa, eh?
Ajá,
¿Cuántos?
Ajá. Bueno, hay datos, ¿eh? Que en España el 80% de la población joven todavía vive con sus padres. Estamos hablando trasnochadores con Melina Raida, la ha escrito Feliz como un danés. Ella es embajadora de buena voluntad de Copenhague. Y la pregunta que todos estáis esperando es esa de, ya, pero si es que allí se paga un 60% de impuestos, ¿cómo es posible que les compense? Pues trasladamos la pregunta a Melina. ¿Cómo es posible que compense un 60% de impuestos?
It's a very simple explanation.
La explicación es muy sencilla.
It's because the citizens of
es porque
Denmark
los ciudadanos
feel that
they're part
daneses of a common project
se sienten parte de un proyecto común
with a purpose.
Con un objetivo.
They're proud of being
están orgullosos
part of the project.
De pertenecer a ese proyecto. No se sienten víctimas.
And when you feel actively
y por lo tanto cuando uno se siente
part of a project,
activamente parte de un proyecto
you want to pay taxes.
Desea pagar impuestos
because you want to have social mobility.
Porque
you want to have free education.
Queremos
you want
esa
to have free
movilidad social,
you want
esa educación
you want to
gratuita,
help
la sanidad gratuita,
society.
Queremos ayudar a los demás.
And so you see a purpose
y por lo tanto vemos claramente un objetivo de participación. Y nos sentimos parte de ello.
7 out of 10 Danes like paying taxes.
7 de 10 daneses están contentos con lo que pagan de impuestos.
And 12% would like to pay
y el 12% incluso querría pagar más.
¿Cuál es la relación, ¿no? que existe o que debería de existir con el dinero como tal, así como directamente, para vivir en esa filosofía de la modestia, ¿no? Y de no necesitar más o no, de no aspirar económicamente a más.
So Denmark has is one of the countries in the world
Dinamarca es uno de los países del mundo en los que hay más distancia entre felicidad y dinero. Básicamente, no sienten los daneses que más dinero equivale a más felicidad.
And if you ask most children,
y si le preguntamos a los niños,
they won't say, I want to be rich.
No dirán quiero ser rico de mayor, dirán quiero ser feliz.
And so people don't choose jobs
y por lo tanto las personas no suelen elegir
make,
trabajos por lo que vayan a ganar, sino por cómo se van a sentir.
And there's been some studies in Denmark
ha habido estudios
about
en Dinamarca en los que se abordó la posibilidad
more,
de bueno, bajar los impuestos,
they
las
don't.
Personas trabajarían más. ¿Cómo sería? Bueno, pues no trabajarían más.
People don't want to be the richest.
Las personas no quieren ser las más ricas o las mejores.
They want to have a family,
quieren tener una familia.
To have free time,
quieren tener tiempo libre.
To have children, maybe,
tener hijos, a lo mejor.
To be in the nature.
Bueno, salir a pasear por la naturaleza.
Actually, some very simple values that are,
es decir, son valores accessible sencillos,
to all of us,
accesibles a todos nosotros.
Sometimes,
a veces,
some critics say,
algunos críticos dicen,
oh, the reason why,
bueno, la razón por la que los daneses son tan felices
they have low expectations
es porque tienen muy pocas expectativas en la vida, pocas ambiciones.
And I just say that I think they have realistic,
creo
simple
que lo que tenemos son
that are actually
objetivos realistas.
To really make us
es
happy.
Decir, que están los ingredientes para ser felices.
All this chasing,
y,
money, power,
todo
beauty,
lo,
and
lo que es buscar fama, belleza, dinero, eso nunca ha hecho a nadie feliz.
Bueno, sabiendo que Melina está viviendo ahora en París, pero lo bien que está hablando de Dinamarca, tenemos que preguntarle, Melina, ¿echas de menos tu país?
No, but see, the thing is that
bueno, el tema es que
I imported my values with me, and this is why
he importado mis valores conmigo.
I dare to go to other
y por eso me atrevo a ir a otros países y puedo hablar de ello porque lo he hecho yo misma.
I brought trust, I brought
es decir, me he llevado
you,
conmigo la confianza, la libertad de ser yo misma, la libertad individual, el pagar impuestos. Lo hago también eso en Francia.
Not all the French people agree.
Aunque no todos los franceses están de acuerdo conmigo.
I go to Denmark very often.
Pero bueno, voy a Dinamarca muy a menudo.
I'm lucky to
tengo la suerte de
have written this book and to
de haber
talk
escrito
a lot
este libro y de poder hablar mucho de mi país.
So I feel like I live these values.
Así que bueno, creo que vivo esos valores, en esos valores. Y bueno, y cuando echo de menos mi país, pues me subo un avión.
Hay una cosa que nos pasa siempre, y es que cuando viene a este programa gente tan inspiradora, gente que tiene esa energía que se contagia, la felicidad también se contagia. Lo único que cuando nos dan además 10 claves para poder ser felices, tenemos aquí una cosa en España que es el síndrome del aturullamiento. Es decir, que queremos hacerlo todo ya en este momento y que las 10 claves a partir de mañana empiecen a funcionar, ¿no? Queremos ser felices a partir de ya. ¿Esto es posible? ¿No es posible? ¿Una pauta para tomárnoslo con un poco más de calma?
The truth is there is no quick or easy fix.
La verdad es que no hay solución milagrosa.
Happiness or well-being is something
la felicidad o el bienestar
you work on a whole life.
Es algo en lo que hay que trabajar toda la vida.
I think if you start by engaging
creo que si uno empieza comprometiéndose con algunos de esos valores en los que se cree y de hecho se siente que se está cambiando el mundo de una forma positiva,
it's good for you,
es bueno para uno mismo
but it's good for everyone.
Y para el resto.
But in terms of your personal happiness,
pero en términos de felicidad personal,
the best thing you can do,
lo mejor que se puede hacer
is to stay as true to yourself as
es
possible.
Ser lo más coherente posible con uno mismo.
For me,
y
happiness,
para mí la felicidad
or what I call the base of well-being,
o lo que llamo esa base de bienestar
is the harmony between who you
es la armonía entre lo que soy por dentro,
what you think in your head,
lo que pienso intelectualmente,
what you say out to other people,
lo que le digo a los demás
and what you end up doing.
Y lo que termino haciendo.
If these four are not in balance,
si estos cuatro elementos no están en equilibrio,
you will probably suffer at some point.
Probablemente sufriremos en algún momento.
Ahí es fácil, suena en palabras de ella, suena súper fácil. Suena fácil, pero lo que hay que es ponerse trasnochadores. Precisamente por eso queríamos que conocierais a Melina Raidal, porque Feliz como un danés tiene 10 claves. 10 claves que hay que leerse y que están en este libro, que gracias a Ismael Cherif hemos podido también pues conocer profundamente a esta personalidad que nos desborda. Así que muchísimas gracias a los dos.
Apply the 10 keys. Sí, sí, por favor, lee del libro.
Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias.
Gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Algo está cambiando en la radio en España. Y según el Estudio General de Medios, el Grupo COPE camina imparable ya hacia el liderazgo con 6.260.000 oyentes. Con Tiempo de Juego como líder indiscutible de la radio deportiva los sábados y los domingos.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Con Herrera en COPE consiguiendo su récord histórico con más de 2 millones de oyentes.
Gracias.
Con Ángel Expósito como segundo programa más escuchado en su franja. Con Juanma Castaño marcando un récord histórico en el partidazo de COPE con casi 600.000 oyentes. Con La Linterna, Mediodía COPE, con Fin de Semana. Con Cadena 100 obteniendo el mejor dato de toda su historia, 2.107.000 oyentes. Algo está cambiando en la radio en España y por eso te decimos gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y algo está pasando en la noche de COPE y en las madrugadas de toda la radio española, y es que estamos aquí una y dos, ¿para qué? Para los trasnochadores. Porque si todavía no te has enterado, este programa va de lunes a viernes desde la 1:30 de la madrugada hasta las 4, y aquí estamos con una energía que no te puedes ni imaginar.
Hombre, no estamos para dormir, estamos para estar despiertos, pero es el momento este que llamamos misterioso. El hombre de los misterios acaba de llegar aquí al estudio de la noche de COPE. El primer misterio que no sé si va a poder resolver es el de quién engañó a Bono y le dijo que 1, 2, 3, 14, estaba bien dicho. Esto no lo sabremos nunca.
Bueno, a lo mejor David Zurdo lo sabe,
sí,
¿no?
Sí. Buenas noches. Bueno, buenas noches, por supuesto, lo primero, pero igual quería decir 1, 2, 3, 14, 16. Entonces, a lo mejor ya es una serie que engloba internamente el número pi. Bueno, podría
claro,
ser.
Claro, eso te va a decir. ¿Cómo me gusta esto?
O claro. Simplemente que pues no sabe contar.
Que bueno, eso es mucho más.
También está el misterio de por qué te apellidas Zurdo.
Probable.
Y eres diestro. Repito, ese misterio. Cierto. De tu apellido.
Cierto, es curioso, es una contradicción, ¿no? Algunos el apellido no les, digamos, les corresponde directamente, por lo menos por sus características, y en cambio a otros, y no voy a citar nombres, sí les cuadra muy bien su apellido.
Sí, como en este caso, ¿verdad? Trasnochadores, a las 3:29 hora menos en Canarias, David Zurdo sabe muy bien por qué se la tiro y la recoge igual de bien, porque vamos a tener que hablar de cosas, fenómenos raros, ¿no?
Bueno, son, claro, personas que padecen una serie de dolencias, de males, que realmente son tremendos, son terribles, porque son muy extraños. De hecho, se les llama así, enfermedades raras, ¿no? Y muchas de ellas lo son simplemente porque son extrañas o poco habituales, y otras, en cambio, son verdaderamente terroríficas, con el agravante de que, claro, al ser raras y padecerlas pocas personas por separado, cada enfermedad rara, hace que la investigación médica que se destina a ellas pues sea muy limitada. Cosa que además hay que entender. Es triste, terrible, hay que entenderlo, porque, claro, si investiga más una enfermedad que padece muchísimas personas y que además es grave, que una que padece menos. Pero eso no quita que haya que hablar de vez en cuando, ¿no?, de estas personas que tienen enfermedades raras, y sobre todo pedir el máximo esfuerzo posible dentro de lo racional, porque son personas que tienen los mismos derechos que los demás, aunque sean menos los que padecen esa enfermedad.
Claro, y dentro de las enfermedades raras están las físicas y las psíquicas, ¿verdad?
Sí, algunas están un tanto mezcladas, ¿no? Luego comentaremos el síndrome de Tourette, por ejemplo, pero hay unas que son esencialmente físicas, afectan al cuerpo, y luego las psicológicas o psíquicas, que afectan a la mente. Hombre, también está sustentada en el cerebro, que es físico, pero tienen esa componente psicológica, esa componente mental.
Qué casualidad que David Zurdo haya empezado por este título. Ve tú. Ahora luego te digo esto que me pasa aquí. Cuando hay luna llena, ese que tengo.
Claro, había que empezar por el síndrome del hombre lobo.
Había otra.
Hombre, por favor,
te quedaba otra.
Claro.
Se le llama también así, aunque su nombre técnico, vamos a decir, su nombre científico, es la hipertricosis. Hipertricosis quiere decir, bueno, pues un exceso de pelo, de cabello, que crece por todas partes. No ha habido muchos casos en la historia, se han documentado poco más de 100, pero son personas que tienen el cuerpo entero cubierto de pelo como si fuesen monos. Pero la cara incluida, la frente, todo lleno de pelos. Claro, esto, ¿por qué se le llama lo de síndrome también del hombre lobo? Porque en la antigüedad, las pocas personas que además surgían en lugares extraños, ¿no? Poco habituales también, ¿no? Que tenían esta enfermedad, bueno, pues se asociaron con el mito de ese ser nocturno que se convierte en las noches de luna llena en lobo, pero un lobo fiero y muy grande, y que realmente es un ser humano, y que va por ahí, bueno, pues matando a sus víctimas, uno de los dos, junto con el vampiro, quizá de los más famosos, estos seres, ¿no?, nocturnos.
Roma Santa tenía mucho pelo, en las patillas,
bueno,
por lo menos.
Le llamaban hombre lobo, efectivamente, era muy bajito, muy chiquitín, Roma Santa, ¿no?, pero el asesino, ¿no?, aquel famoso asesino que, bueno, pues uno, no sé si el primero en serie que hubo en nuestro país, pero de los primeros, pero lo que sobre todo le llamaban el hombre lobo porque se comía en parte a sus víctimas. No era tanto porque pareciese un hombre lobo, lo que era un tanto retrasado mental, eso sí, pero que no era peludo ni nada especialmente, pero sí que es verdad que al devorar en parte o partes del cuerpo de sus víctimas, pues de ahí viene lo del apodo de hombre lobo.
Bueno, yo solamente devoro los días, ¿eh? Para que a los trasnochadores la semana se les haga más corta.
Está muy bien eso.
Está, bien.
Está muy bien, sí, sí. Y hay enfermedades raras que son raras por lo poco frecuentes que son, pero son a veces muy conocidas porque salen incluso en televisión o tuvieron su época.
Claro, claro, porque hay veces que precisamente por la rareza llama la atención. Y hay una que, esta sí que es verdaderamente terrible, ¿no? Porque al fin y al cabo la hipertricosis, bueno, pues no digo que sea plato de buen gusto tener eso, pero siempre puedes intentar paliarlo o cambiarlo un poco. Pero la progeria, se hizo muy famosa esta enfermedad, que es la de los niños que con edades muy cortas, tipo 8, 9 o 10 años, son ancianos. Pero es que su fisiología, su cuerpo, se hace anciano de verdad. No es solo que parezcan ancianos, sino que lo son y mueren de vejez. Pero
como
en
Benjamin
lugar de con 80,
ahí, claro, es, pero, bueno, ahí lo cambiaron un poco.
Lo cambiaron un poco,
sí.
¿No? Pero en lugar de con 80 o 90 años, 100 años, que sería casi lo habitual hoy, 90 o más años, pues son niños que, ya digo, mueren siendo adultos, siendo ancianos, aunque con mentalidad de niños, lógicamente, con solo esos 8, 9 o 10 años, ¿no? Y se hizo muy popular, es cierto, hace ya bastantes décadas, en algunas series de televisión, películas, que aparecía esta enfermedad, que, bueno, por eso se hizo conocida en el mundo. Y que es verdaderamente terrible, ya digo.
No hace mucho murió uno, iba a decir un joven, efectivamente un joven, pero que murió muy mayor para lo que es esta enfermedad. No me acuerdo, es un norteamericano que daba charlas por todas partes, en las charlas TED, estas
sí,
famosas.
Sí, sí.
Y murió, pues ya te digo, no me acuerdo con qué edad, pero era mayor, 22 años. 22
claro,
años.
Siempre hay casos, ¿no? Siempre hay casos. Es también pues, lo mismo que le ocurre, por ejemplo, a Stephen Hawking, ¿no? Que, ¿sabes? Se decía que tenía que haber muerto hace ya décadas. Y ahí está.
Claro.
Pero lo normal era que cuando es progeria como tal, porque hay otras siempre, todas las enfermedades tienen variantes que son casi iguales, pero no son exactamente idénticas. Puede que este muchacho no tuviera precisamente progeria o la variante de progeria más fuerte, más dura, pero desde luego lo normal es que no se llegue más que pues eso, a los 8, 9, 10 años, 12 quizá como mucho.
Aquí en España tuvimos a un canario, a Néstor Martín, que vivió hasta los 32.
Fíjate, pero con progeria.
Con progeria, sí, sí.
Pues tuvo mucha suerte, porque sí. Estamos diciendo tuvo suerte y 32 años, es tremendo, ¿eh?
Para que veas. Bueno, trasnochadores hay muchísimo, ¿no? O sea, de aquí podemos sacar, la lista que has hecho, David, es extensísima.
Y es una pequeñísima lista, porque la unión de todas las enfermedades raras hace que los enfermos no sean pocos, son millones.
Claro.
Millones. Lo que ocurre es que cada uno de ellos, o cada enfermedad, solamente afecta a un grupo muy pequeño de ellos. Pero las enfermedades raras, si las englobamos, no es como chiste, sino es real, no son nada raras en conjunto.
Y menos si la sufre alguien famoso, que esto también...
Ahí es cuando se visibiliza, claro.
No, y a veces pues se puede decir que alguna enfermedad en ciertos casos ha podido ser beneficiosa. Por ejemplo, en el caso de Niccolò Paganini, junto con Pablo de Sarasate, siempre se dice, ¿no?, el gran violinista del siglo XIX, pues se dice que podría haber sufrido, no está confirmado, pero pudo haber sufrido el llamado síndrome de Marfan, que es una enfermedad que hace que, o un síndrome, que lo que hace es que crezcan las extremidades, ciertas partes del cuerpo de una manera extrema, ¿no? También es verdad que provoca ciertos cambios físicos raros, que son peculiares, por ejemplo, curvatura en la espalda, alargamiento sobre los miembros, el esternón se desvía, puede ser hacia adentro o hacia afuera, bueno, la columna vertebral también, pero en el caso de Paganini, puede que esas enormes manos que siempre se contaba que tenía le permitieran tocar mejor el violín. Bueno, es posible que en su caso concreto le beneficiase en ese aspecto de su vida tan importante en este caso, pero que era tocar el violín, pero que bueno, supongo que quizá hubiera preferido no tocar el violín también y no tener ese síndrome.
¿Qué es el CIP?
Esto es también, creo que es relativamente conocido y aunque puede parecer que no tiene mucha importancia ahora cuando digamos lo que es, es muy, muy, muy grave y sobre todo muy peligroso. Es la insensibilidad congénita al dolor. Claro, personas que no pueden sentir dolor. Bueno, ni dolor, ni a veces sensación de temperaturas, ni tampoco presión en la piel, en el exterior del cuerpo. Y claro, un niño que... Porque el dolor está ahí para algo. El dolor está para alertarnos de un problema, de un peligro, de algo que nos está pasando negativo. Entonces, claro, si un niño que no tiene capacidad de sentir el dolor, que padece esa insensibilidad congénita al dolor, se rompe un brazo, pues no se entera. Pero un brazo, al fin y al cabo, alguien lo puede ver. Pero si tiene un accidente y tiene una lesión interna, esa lesión interna a él no le duele, no tiene síntomas.
No hay reacción.
No hay reacción de él. Y entonces después, cuando a lo mejor tiene que ir al hospital para tratarse, cuando ya hay otros signos externos que muestran que está enfermo, que está malo, pues puede ser tarde. Entonces la insensibilidad congénita al dolor es peligrosa. Cuando se controla, se conoce y se vive, teniendo en cuenta que se padece esto, pues se puede vivir bien. O sea, no es como la progeria o otras que estamos comentando, pero vamos, que es muy peligrosa, sobre todo en niños. Los niños que la padecen pueden a veces morir. Uh-huh. Porque simplemente no saben los padres ni ellos mismos que han tenido un percance que les ha provocado una lesión interna grave.
Y un síndrome que ha salido en muchísimas películas, el síndrome de Tourette.
Sí, este síndrome ha salido en muchísimas películas, en series de televisión, es uno de los más famosos. Lo que pasa que casi siempre ha salido retratado de un modo un tanto exagerado o en su última fase. En este caso es esa unión del síndrome que afecta a la mente y también al cuerpo. La parte más física del síndrome de Tourette es que el enfermo lo que tiene es reacciones completamente descontroladas, que además te hace, vamos a ver, esta es la típica persona que tendrías al lado y dices, ¿esta persona es tonta o está loca o qué le pasa? Dicho así, ¿no? Porque de pronto a lo mejor suelta unas carcajadas inmensas o se lanza hacia una pared, se tira al suelo, que reacciones que da sensación que no es así. Que las puede controlar el enfermo. Y no puede. Porque eso es otro de las tragedias de las enfermedades a veces. Sobre todo las mentales. Que no se tiene conciencia de que son enfermos de verdad. Pues claro, una persona que tiene, yo qué sé, pues cualquier enfermedad tipo le da un infarto, pues claro, se ve claramente que está enferma. Pero las enfermedades mentales a veces da la sensación de que se pueden controlar. Y no es así. Y son terribles. Entonces, en este caso, el síndrome de Tourette, cuando se lleva al extremo, ocurre lo que sí se ha retratado en muchas películas y series. Que es que el enfermo, la persona que la padece, tiene una desinhibición total de sus pensamientos en relación con su palabra. Y entonces, de pronto, está hablando con alguien y le insulta. O yo qué sé, está en una comida y dice algo muy inconveniente. O con su jefe y le pone verde. Y claro, también lo mismo, da una sensación extraña porque parece que se hace aposta.
Pero para él está integrado en la conversación.
Perfectamente. No es consciente esa persona de que está diciendo algo que no debe decir.
Luego está también las enfermedades que tienen un efecto en el aspecto físico, ¿no? Ahí está el síndrome del hombre árbol.
Sí, del síndrome del hombre árbol, que es tremendo. Si hablamos de enfermedades raras, esta se lleva la palma. Porque solo hay un caso indubitado que se haya documentado en el mundo en la historia. Ha habido más, pero no es seguro que fuese este mismo síndrome. Lo padece una persona que está viva actualmente, es un hombre de Indonesia, y tuvo un accidente en las rodillas, o sea, algo que en principio no tiene nada que ver con todo esto, le pusieron un tratamiento, no se sabe muy bien por qué, se desencadenó. O sea, está claro que es un problema genético. La persona empieza a crear como una especie de costras enormes en el exterior del cuerpo, que de verdad que parecen la costa de un árbol, la corteza de un árbol. Y es genético seguro, porque se han hecho estudios, lo que no se sabe es por qué se desencadena o cómo se desencadenó en su caso. Y digo, como no hay más casos, es único en su especie.
Y le va aumentando, cada vez tiene más...
Sí, parece que tiene estas ramas en algunas zonas, es tremendo.
Qué difícil, porfiria.
La porfiria es muy famosa. Esto nos lleva un poco al síndrome del hombre lobo, ¿no? Es se podría casi llamar el síndrome del vampiro, porque la porfiria... Bueno, aparte de que a la persona que la padece le da un aspecto rojo, realmente tremendo, ¿no? El aspecto físico de esa persona. Pero tiene el sol, a una persona que padece porfiria le produce quemaduras. Quemaduras reales en la piel. No, bueno, a todos les puede quemar el sol, pero me refiero mucho con mucha más facilidad, ¿no? Hay una fotosensibilidad mucho mayor que en una persona que no tenga esta enfermedad. Y claro, como la porfiria tiene esa, eso de que la persona que la padece tiene un aspecto muy raro, bastante terrorífico, no sale a la calle de día porque le quema el sol, pues se asoció en su tiempo, o se dice que pudo haberse asociado, con los vampiros. Que había personas reales que les pasaba esto y encajaba muy bien con el mito del vampiro, ¿no? Bueno, en realidad es un defecto en la secuencia enzimática de la hemoglobina, ¿no?, que tenemos en la sangre y que produce este aspecto y estas sensaciones en el exterior de su cuerpo.
Bueno, hemos hablado de esas enfermedades físicas, ¿no?, donde se puede ver, pero nos quedan las raras mentales y yo creo que esto vamos a tener que dedicarle bastante tiempo, ¿eh?
Vamos a tener que hacer un capítulo 2, Trasnochadores, con David Zurdo, director de la revista Que Leer. Muchísimas gracias.
Pues vamos a las enfermedades mentales, que son peores, ya digo, y aún más raras que las raras de las físicas.
Ándate, cuidado, ¿eh?, que el colmillo me está rozando el labio de abajo.
Sí, ya me estoy separando, por si acaso.
3:42, hora menos en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado.
All right now, everybody. Quiet, listen to me. We're going to start a show. We're going to have a show.
Ya es viernes.
¡Vamos!
Esas fanfarrias, por favor. Pero Juan Cruz, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estáis?
Suena un poquito ya más polifónico. Tenéis que hemos descansado un poquito en Semana Santa.
Sí, pero no habéis ensayado el tono, las notas. No.
Es que nosotros somos más bien atónicos.
Atónitos.
Grupo vocal atónicos.
Atónicos.
Como atónitos, pero
De cantar a capela.
Atónicos, me parece a mí.
Sí, ya de viernes total. Oye, ¿cómo está la cartelera?
Muy variada. Muy variada porque tenemos películas de todos los países, de todos los géneros y de todos los gustos.
Vamos, batiburrillo, lo que llamo yo.
Y vamos a empezar con la película comercial de la semana, que es la peli de tortas de acción.
Venga.
Que es la segunda parte de John Wick, ¿os acordáis? Otro día para matar, pues ahora se estrena John Wick, Pacto de Sangre.
No tienes ni idea de lo que te espera.
¿Quieres una guerra? ¿O vas a darme el arma y ya está? Venga quien venga, los mataré a todos.
No se te da muy bien retirarte.
Estoy en ello.
No, a Keanu Reeves tampoco se le da bien esto de retirarse, ¿no?
No. De hecho, él empieza la película retirado, pero es lo de siempre. Tiene que afrontar
un último
caso que consiste en matar a la hermana del que se lo encarga. Y se tiene que ir a Roma para cumplir esta misión.
Que es un mafioso, lógicamente.
Y se enamora y
ella también es una mafiosa.
No vamos a
eso
contar.
No contamos.
Que se enamora,
bueno, hay que decir que es la segunda parte de una primera que no se estrenó en cines.
En España. En Estados Unidos tuvo mucho éxito. Aunque yo la he visto primera.
Pero no tuvo un estreno comercial y ahora se estrena la segunda parte.
A mí he de decir que no engaña a nadie la película. O sea, es lo que es.
Lo que promete.
Tortas, más tortas.
Acción.
Guión lacónico. O sea, un poco sí, no, más luego. Luego de vez en cuando estoy aquí otra vez, de ese estilo. O sea, tipo Jason Statham, Steven Seagal, pero hombre, con Keanu Reeves, que tiene un poquito más de recorrido y que también es especialista en artes marciales.
Pero que la gama de gestualidad de Keanu Reeves
es un poco más inquietante. A mí me gusta más...
Es un hombre impasible.
Y reaparece Peter Stormare, que hacía mucho que no le veíamos, que a mí me hace un papel muy gracioso, y al protagonista lo llama el Coco. Ha llamado el Coco.
Y hay que decir que esto la gente no lo sabe, que Chad Stahelski, que es el director que ya dirigió la primera, conoció al propio Keanu Reeves en Matrix, porque era el coordinador de especialistas. Sí. Con lo cual, claro, lo más atractivo son las coreografías de los piños. Piños van, piños vienen.
Eso me gusta
vienen.
A mí mucho.
Claro, porque además, él tiene menos el respeto hacia el espectador de no repetir las coreografías. Cambia de estilo de arte marcial y luego lo coreografía cámara fija, cámara...
Es lo que se llama una película de mucho reparto.
Mucho reparto de trastazos.
Del bueno.
Bueno, pues ahora tenemos un cambio de tercio brutal, porque nos vamos a una película muy culta, mucho más minoritaria.
Cultureta.
Austriaca, que se llama Stefan Zweig, Adiós a Europa.
¿Qué relevancia política puede tener un congreso de escritores?
Creo en una Europa libre. Confío en que las fronteras y pasaportes un día serán algo del pasado. Pero dudo mucho que vivamos para verlo.
Bueno, a pesar del título no trata del Brexit,
música,
no,
más maravillosa esta,
sino de los últimos años de la vida de este famoso escritor, Stefan Zweig, que se marchó de Alemania, él era judío cuando llegaron los nazis, y estuvo deambulando por ahí, estuvo en Argentina y acaba sus días en Brasil, donde todo el mundo sabe que se suicidó. Y la película cuenta estos últimos meses, años de su vida. Es una película que da mucho, por supuesto, es decir, exige un espectador un poquito puesto culto, en quién fue culto. Este señor. Y si partimos de ese presupuesto, es una gran película, porque es muy seria, muy interesante, muy elegante.
Muy bien ambientada.
Estilo personal, sí.
Bueno, una de las de meterte antes en Wikipedia y luego ir a verla, ¿no?
Luego, muy bien interpretada. Es una actriz la que dirige, María Schrader, que es austríaca, y ha hecho como cuadros. Es muy elegante. A mí me ha recordado la de la que se hizo de Hannah Arendt, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Tiene un cierto aire, o sea, es seria.
Lo que pasa es que aquella tenía como más trama, más acción. Sí. Esta es más contemplativa,
esta es más
de,
sí, de cuadros. Sí. Eso sí, el último es antológico de puesta en escena, ¿eh? Es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y la pega es el dilema moral de él, porque era un tío que, claro, odiaba al nazismo, pero a la vez no quería entrar en el circo de criticar a todo el pueblo alemán. Él quería ser ponderado. Es un personaje muy interesante. Hombre, al que debemos biografías antológicas como la de Fouché o libros como Momentos Estelares de la Humanidad, que ha leído muchísima gente de todo el mundo, ¿no?
O su libro sobre Europa, que es una maravilla, sí, ¿no?
Y entonces, en ese sentido, quiere tener también un paralelismo con la situación actual de Europa, ¿no? Algunas de las raíces de lo que él detecta. Y luego, es una personalidad muy sensible, muy agobiada. Y le ves sufrir, ¿no? Es una película.
Estas de las que me interesan a mí.
Está buena, está buena.
Entonces te va a interesar mucho la siguiente.
La siguiente más comercial.
Que también es una historia real ocurrida en la Checoslovaquia comunista. La profesora.
Muchísimas gracias a todos por acudir a esta reunión de padres extraordinaria.
¿Todos tienen miedo?
La camarada Drazdijova es la presidenta del Partido Comunista en el colegio.
No soy de las que guarda rencor.
¡Qué miedo!
Bueno, esta es una película que tiene mucha actualidad porque trata de una profesora corrupta. Cuando llega a clase el primer día, lo que hace es preguntarle a los niños cómo se llaman y en qué trabaja su padre.
Y saca una libretita y apunta pormenorizadamente.
Mi padre es carpintero. Ay, pues mira, se me ha roto una mesa, a ver si le dices a tu padre. Y como ella es la presidenta del Partido Comunista en el colegio, nadie se atreve a chistarla. Hasta que algunos padres, hartos de la presión que sufren sus hijos, deciden quejarse. Y entonces ahí se monta un pifostio importante que no lo contamos aquí.
Hay que decir que es la Checoslovaquia de los años 80,
sí,
o sea, ya cuando está ya cayendo el comunismo. En concreto es eslovaca la película ahora, de Jan Hebrek se llama, y ella, Zuzana Moriria, recibió un montón de premios, por ejemplo, en Karlovy Vary ganó el premio a la mejor actriz, y es magnífica, muy inquietante.
Es muy interesante. Muy
angustiosa. ¿Es un pifostio divertido o es un pifostio serio?
No, divertido no, es dramático.
No, no,
dramático.
Es bastante, ten en cuenta que es como el Brexit de una profesora sin escrúpulos a unos niños indefensos.
Y
algunos
por su
de
cuenta,
los cuales
además
los pone al borde del suicidio, o sea, uh-huh, es tremendo.
Pero,
o sea, es dura la película.
No entiendo por qué el Brexit.
El otro. ¿Cómo se llama?
El bullying.
El bullying y el Brexit.
Es que más concienciado tú antes con lo del Brexit.
Me he quedado perplejo.
Yo también.
Es como la ola, pero de verdad.
Eso es.
Bueno, pues ahora nos vamos al...
Es muy interesante la peli, ¿eh? Porque además, al tener un final abierto, te dice que la corrupción también existe.
Hablando de bullying, le recomiendo
me
a todo el mundo.
Bullying.
Sí, te estamos haciendo un poco
haciendo
de bullying, Juan. Pero es que hay una serie buenísima, que se está. Los adolescentes deberían verla, la de 13 razones. Está muy bien.
Mira, anotemos.
Ahí.
Sobre todo
el Hugo
Cruz, que tiene mente adolescente.
Anotemos,
todavía.
Y ahora dejemos hablar a Juan.
Corro riesgo de sufrir bullying,
Juan,
aquí en este programa.
Nada, siguiente, que nos pepe. Vamos al Nepal con Kalopoti, un pueblo de Nepal.
Ya verás.
Jero, tú como sonido tibetano.
Pero es Jero el de esta película.
Pego total.
Sí. No, son dos niños, uno paria y otro de la familia real de Nepal, que pierden una gallina. Esa es la excusa narrativa.
La gallina
narrativa
de los huevos de.
En el año 2001. No, es una gallina que es una gallina, pero es que hay una gallina que tiene mucho valor. En el año 2001 había sufrido ya 6 años de guerra civil en Nepal, donde.
¿Quién?
Hicieron...
¿La gallina?
No, la gallina, bueno, la gallina...
¿Me estáis haciendo historia?
O sea, la gallina estaba estresada.
La gallina de los huevos helados, claro. Vamos a contar bien la
y
historia.
Y entonces, pues en un momento de pacificación se pierde la gallina y eso nos sirve para ver la situación en la que hay una guerrilla comunista, maoísta en concreto, brutal, que también muestra, como la anterior película, la deshumanización del comunismo y que genera el comunismo y cómo hay miles de muertos, aunque la película es más bien iraní, es del estilo iraní, este neorrealista, que a través de una...
¿Es más bien iraní? ¿Cómo que es más bien iraní la película?
Sí, es del estilo de neorrealismo.
Vale.
O sea,
cambia de nacionalidad. Nepalís
no hemos visto en muchas películas. No, por supuesto, los paisajes son sensacionales, los niños derrochan naturalidad. Otros actores no tanto, pues son no actores, son gente de la calle y los adultos les cuesta más interpretar. Pero se complementa muy bien con la profesora. Es una crítica.
Vamos ahora con la serie de la semana.
Ahora que oxigenaron, nos vamos a la película surrealista.
Sí, por favor.
Pero surrealista es que Buñuel era Berman comparado.
No me digas.
Sí. Se llama La alta sociedad.
¿Que han desaparecido personas en la bahía?
¡Pero eso es espeluznante, André!
Un asunto muy misterioso, ya que no hay cadáveres.
No entiendo nada.
Son gente rarita. Una ninfómana, nudistas y desapariciones.
¿Qué ha pasado ahí?
A ver, tenemos a la aristocracia. Estamos en el norte de Francia, por Normandía.
Una zona costera.
Los aristócratas que tienen la casa y son unos aristócratas decadentes, absolutamente ya pasados de rosca, maneraos. Bueno, una cosa tremenda. Luego, la gente del pueblo... que tienen por costumbre comerse a la gente. Literal,
muy buena
caníbales.
Una costumbre como cualquier otra.
Sí,
o sea,
no claro, de hecho, a los 5 minutos de película ves que ves a los niños de la familia con la boca llena de sangre y dicen, ¿queda más pie? Y ves un pie de señor.
¿Sí? ¡Ay, qué asco!
Y luego está la policía que investiga las desapariciones, bueno, no, la que son el gordo y el flaco.
Sí, total,
pero el gordo es tan gordo que acaba flotando por el aire. No,
¿Pero te ríes o te quedas sin aire?
Y el gordo se desplaza rodando por el suelo.
Y además tiene una voz... Bueno, entonces es un cóctel... Te ríes porque es...
Es grotesco.
Es grotesco. Yo me reí en varias ocasiones.
Con unas interpretaciones histriónicas completamente.
Sí, lo que pasa es que, claro, las interpretaciones son Fabrizio Luchini, que está sensacional.
Bueno,
tiene un
Juliette
modo
Binoche
de andar.
Sí,
bueno. ¿Has visto cómo anda?
Sí,
anda,
sí,
es genial. Juliette Binoche sí que está absolutamente desatada. O sea, está histriónica total. Está Valeria Bruni Tedeschi, que ella misma es aristócrata y con lo cual tampoco se ha esforzado mucho de las rarezas de la gente rica, ¿no? Y luego los otros son de psiquiatra total, la otra familia.
Todo.
Es un director.
El mejor es el policía.
El policía es genial. Bruno Dumont, que es el director, ha hecho alguna película estimable, pero aquí se le ha ido la pinza.
Hizo una
pero
muy parecida
veces.
A esta, que era la del pequeño Quinquín.
Sí, esta.
Que era igual.
Pero yo no,
que
sé, cuál es el público de esta película.
Yo no tengo ni idea.
Sí, porque lo de la comedia francesa va por otro lado.
A
lares,
mí me ha corrado. Con un
muy mal día.
Sí, totalmente.
Es una cosa...
Yo creo que hay gente con un día muy duro. Ese día que dice
hay que estar muy perjudicado ese día.
Bueno, pues vamos a oxigenarnos con la siguiente.
Con otra comedia francesa.
Que se llama A Fondo.
Vacaciones. Pues no me manche los asientos de mi flamante medusa nuevo.
Tranquilo, vomitaré por la ventana. Mamá, hay alguien al lado del yayo.
¿Qué? ¿Pero quién es esa?
No es exactamente mi novia.
Benamou.
El yayo es un piernar de mucho cuidado. Vamos.
Bueno, yo esta película la he definido como una película que empieza como Pequeña Miss Sunshine y acaba como Speed.
Sí.
¡Toma! Pues,
así
es una familia de esta francesa, él, ella y dos niños, todos raritos en general y con su cara, que estrenan un monovolumen, el Medusa, que es tan inteligente que cuando llegan a la autopista se le engancha la velocidad estándar y se pone a 160 y claro, no hay quien lo baje. Y entre medias apunta el abuelo, que es un pierna
que se
mujeriego.
Parece mucho al de Pequeña Miss Sunshine.
Bueno, es un actor magnífico, Andrés Dussolier. El protagonista es José García. Entonces, típica comedia gamberra.
José García, que parece un calco de Robert Downey Jr. Hasta
sí,
el punto de
sí,
que
tiene bastante,
está viendo la película y parece que es Iron Man de vacaciones.
O sea, esto es puro slapstick, es decir, comedia de tortazos y tal, la antigua usanza. Con el coche por ahí deambulando y van surgiendo todos los trapos sucios que tiene la familia, muy francesa, con amantes, uno él, el abuelo que de pronto ha fichado a una pelirroja de su edad en la primera gasolinera y los niños que están, claro, con esos padres, pues cómo van a estar los niños.
Pero está muy bien rodada.
Muy trastornada. Es divertida, porque luego la jefa de policía también
tiene tela, ¿eh?
También tiene tela la
jugando
jefa
al ping-pong
policía.
Mientras está
montándose un pollo ahí en las autopistas.
Pues sí que hay una Macedonia, ¿eh? En la cartelera.
Sí, o sea, que el resto es todo muy rarito. Hay otra francesa, Río Arriba, que son tres hombres que descubren dos de ellos, que son hermanastros, y se encuentran con un aventurero, todo así muy extraño. Una de animación surcoreana que es más rarita.
Muy flojita.
También. Muy floja y más
los
raro.
Los superhéroes.
Es súper confusa, ¿no? Es como un cóctel de robots, melodrama. Y luego Death Note, la de El Nuevo Mundo, esa japonesa de terror. Notas
la
de
saga,
muertos,
¿no?
Y tal.
De
es una saga. Buah, a mí no me gusta mucho. Garantía Personal tiene interés. Es una pena que no le ha salido bien porque ha intentado hacer un thriller este director con un reparto bastante bueno sobre una... un desahucio, más o menos, ¿no? En el que un empresario le ha ocultado a su mujer, que han puesto como garantía personal todos sus bienes, y claro, el banco ejecuta, y ella cae en las redes de un mafioso al pedirle dinero. Y ahí hay todo un entramado que desgraciadamente es muy actual. El planteamiento está bastante bien, pero luego el desenlace se les va. Y es una lástima porque tiene buenos actores, Belén López, Roberto Enríquez, Valentín Paredes. Pero no controla. Rodrigo Rivas se le va y yo creo que va a tener un estreno un poco extraño. Es curioso porque se ambienta en una ciudad imaginaria española llamada Betonia. Yo vi el cartel y dije, ha puesto Vitoria o Valencia.
Betonia.
Y es Betonia, claro, es imaginaria, ¿no? Entonces...
Sí, pero es con V.
Betonia, con V, sí. Betonia. Vale. Y luego hay otra que se llama Amar, que es una película muy, muy así extraña, con muy, muy sexual, muy de dos jóvenes... que tiene un cierto interés porque muestra la descomposición moral de tantas familias actuales y cómo afecta a los adolescentes y gente joven, primeras relaciones y tal.
Yo me voy a ir con mi Keanu, ¿eh? Me
pues sí, Keanu.
A dar unas tortas,
¿no?
A ver si me da tiempo. Claro que sí que la voy a ver. Europa, ¿no? Bueno, pues Jero, Juan, Cruz, muchísimas gracias.
A vosotras. Hasta...
Buenas noches. ¿Hasta qué?
Hasta el jueves, viernes que viene.
Hasta, sí. Claro.
Si Dios quiere.
Hasta,
si Dios quiere. Si Dios quiere.
Buenas noches, gracias.
Stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
Otra vez lo hemos conseguido. Quedan dos minutos para llegar a las 4 de la madrugada, ahora menos en Canarias, y ya nos hemos pimplado la semana.
Hemos llegado al viernes, hemos llegado sanas y salvas, y todos los trasnochadores, que no se nos ha perdido ni uno por el camino.
Ni uno, ¿eh? Bueno, y el que se haya quedado ahí un poquito traspuesto esta semana, se haya perdido pues una entrevista o alguna historia de estas que es que tienes que recuperar, bueno, claro, pues la noche de COPE sigue muy despierta en cope.es, ahí es donde están todas las historias, entrevistas, sonidos, todo lo que queráis se puede recuperar, porque esto de que la radio es efímera, bueno efímeros somos nosotros, ya, eso seguirá sonando.
Ya lo ha dejado de ser, lo ha dejado de ser, ya no hay excusa, ¿eh? Ay, vaya horarios que tenéis, es que yo no puedo escuchar el programa porque a esas horas estoy durmiendo. Ja.
Aprovechamos además para mandarle un beso a toda la gente que nos escucháis a través del podcast y de la aplicación, que más de uno tiene... algún accidente, se le cae el teléfono encima de la cara porque se queda medio dormido. Si estas cosas suceden, Archilla.
Por favor, no hay que tener cuidado, ¿eh?
Venga, vamos a quitar las calles, que ya viene Carlos Moreno, el pulpo, a ponerlas y a ponerlas re bien. Buenos días.
Buenos días. Buenos días, pero las quitáis muy tarde y las tengo que volver ya a poner en 3 minutos.
¿Verdad? Es un poco como para fastidiar incluso, ¿no?
Claro, no, aquí las calles tienen que estar siempre puestas, pero a partir de las 4 las ponemos de diferente manera.
Eso. Ah, ¿qué es eso?
Te dejamos la contrarreloj. La contrarreloj.
Me parece súper bien. Y hasta las 6 de la mañana que vamos a estar juntos aquí.
Eso es. Disculpen las ojeras. Buenas noches.
¡Buenos días!